información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos en este informativo del mediodía, iniciamos la segunda media hora. Esta emisión corresponde al viernes 18 de noviembre del año 2022 y vamos a conocer la denuncia que hace un familiar de un preso político que está en una celda de castigo por reclamar nada más y nada menos que medicinas. También las autoridades cubanas han negado beneficios de libertad condicional y cambio de régimen para un preso político condenado a 4 años de privación de libertad. Tendremos también, por supuesto, a Pepe Lacayo con las noticias de los deportes. Y los viernes nos acompaña Exilda Arjona. Nos tiene las propuestas para este fin de semana en su programa Arte Express. Así que aquí continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Ariane González, Noticias de Cuba.
Un preso político lleva 4 días en celda de castigo por reclamar medicamentos. Yolanda Huerga tiene esta historia.
El preso político Libán Hernández Sosa fue llevado a una celda de castigo en la prisión de Guamajal, Villa Clara, cuando demandó los medicamentos que necesita para sanar.
Está enfermo, con fiebre y una fístula que tiene, lo llevan al médico. El médico le refiere a él que no tiene antibióticos para darle. Se molesta y se lo llevan para la celda de castigo. Se planta porque él necesita atención médica.
Manifestó su esposa Yalenis Carrasana Domínguez. Activista y expresos políticos han denunciado que el personal carcelario de Cuba no se interesa por el bienestar de las personas privadas de libertad, en especial de presos por motivos políticos, a los que no proporcionan habitualmente atención sanitaria adecuada, ya sea por negligencia o denegándola deliberadamente.
Que desprecian a los presos políticos por lo del 11 de julio, los maltratan, les requisan cada 5 minutos.
De este modo, los reos sufren un castigo adicional al negarles un tratamiento médico adecuado o el traslado oportuno a un hospital, quedando en manos de sus familias el suministro de medicamentos necesarios.
A veces tú le llevas los medicamentos y no te los aceptan.
La organización Archivo Cuba ha documentado entre 2012 y 2022 54 muertes bajo custodia por razones de salud sin tratamiento médico en instituciones penitenciarias de la isla. A esto se une la crisis general del país con la escasez de fármacos e insumos sanitarios que impacta negativamente en la atención y servicios a toda la población. Hernández Sosa fue condenado a 4 años de privación de libertad tras ser detenido durante las protestas del 11 de julio en Santa Clara. El tribunal lo declaró culpable de los delitos de desórdenes públicos y desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las autoridades cubanas negaron los beneficios de libertad condicional y el cambio de régimen penitenciario al preso político Jorge Ernesto Pérez García, condenado en el 2020 a 4 años de privación de libertad como uno de los miembros del grupo Clandestinos que pintaron estatuas con sangre de puerco o pintura roja para simbolizar la afrenta del gobierno castrista al ideario martiano. Su madre, Mercedes García, afirmó a Radio Martí que le violan a su hijo los derechos de acuerdo a las leyes cubanas.
A mi hijo le están negando todos sus derechos, no le dan la mínima, él está preso desde el 7 de enero de 2020. Fue sancionado a 1 año de privación de libertad por lo justo de Martí. Después le achacaron a ellos un supuesto tráfico de droga que no se probó en ningún momento porque no había nada que probar. A él lo sentencian a 4 años. Ya él tiene más de la mitad de la condena cumplida y no me le dan la mínima. Ya he hecho cartas a todos los lugares. Hemos hecho todos los trámites. Yo hice carta de súplica de madre. Me he entrevistado con fiscales, hasta con el jefe de la unidad 2, de ahí del combinado. Y me dicen que por un tema de tráfico de drogas no me le dan a mi hijo los derechos. Yo fui al tribunal, a la sala de la seguridad, a la quinta del tribunal provincial, y ahí le hice yo una petición para la condicional y me la negaron con las mismas palabras que me han dado y le han dado al abogado desde que mi hijo lo metieron preso. Siempre contestan las mismas palabras.
La ley de ejecución penal de 2022 establece que es facultad del tribunal, teniendo en cuenta la índole del delito y sus circunstancias y el comportamiento del sancionado en el establecimiento penitenciario, el otorgamiento de la excarcelación anticipada.
El presidente de Argelia, Abdelmajid Tebboune, decidió cancelar todos los intereses pendientes de la deuda de Cuba y aplazar su reembolso hasta nuevo aviso, para así aliviar el impacto económico que ha sufrido la isla tras la pandemia, además de ofrecer una central eléctrica solar para paliar los continuos apagones.
También Argelia restablecerá el abastecimiento de hidrocarburos para que Cuba pueda reactivar las centrales y combatir los cortes de luz actuales, declaró Tebboune junto con su homólogo Miguel Díaz-Canel.
Esta es la primera parada en Argel y es parte de la gira internacional que llevará Díaz-Canel a Turquía, Rusia y China.
Una delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana se encuentra en México para asistir a la Conferencia Política de Acción Conservadora, que reúne a dirigentes, organizaciones y activistas conservadores de numerosos países. Orlando Gutiérrez Boronat, presidente de la Asamblea, explicó a Radio Martí que esa agrupación de organizaciones opositoras dentro de Cuba y en el exilio asiste a la conferencia en la capital de México con el fin de crear una gran coalición de solidaridad en contra de la dictadura cubana.
Hemos llegado a la capital de México para participar en diferentes reuniones con organizaciones sociales, con movimientos políticos y también con el Frente Hemisférico por la Libertad, y también para hablar ante la Conferencia Mundial Anticomunista del CIPAC México sobre la lucha por la libertad de Cuba. El objetivo de esta visita muy intensa, en la cual vamos a tener reuniones a diferentes niveles y con diferentes grupos, es que estamos armando una coalición para luchar por la libertad de Cuba y el cambio en nuestro país. Ya es esta conferencia anticomunista es de gran enojo para el régimen castrista, ya la ha atacado por prensa latina, hay manifestantes de izquierda frente al hotel, pero seguimos con nuestra misión y nuestro esfuerzo en estos momentos clave de dar el apoyo necesario al pueblo cubano.
Y bajo el sugerente título Tú sabes quién tú eres, la Galería El Espacio 23 de Miami presentará obras de más de un centenar de artistas cubanos durante la Semana del Arte de Miami del 27 de noviembre hasta el 6 de diciembre.
Los organizadores dicen que la exhibición es un recorrido por el pasado y el presente de Cuba, deconstruyendo las jerarquías, reflexionando sobre las nociones de representación y los retos de la diversidad.
Entre los artistas de la histórica pictórica de Cuba destacan Antonia Eiris, Lolo Soldevila, Cundo Bermúdez, Waldo Balar, Wilfredo Lam, Amelia Peláez, la activista Tania Bruguera y el artista prisionero político Luis Manuel Otero Alcántara.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y
en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Continuamos con más informaciones.
El gobierno de los Estados Unidos ha nombrado un consejero presidencial especial para las Américas que tendrá como labor ayudar a implementar los compromisos de este país adoptados en la reunión Cumbre de las Américas realizada hace unos meses en la ciudad de Los Ángeles, informó el Departamento de Estado en un comunicado.
La persona designada que ocupará este cargo es el ex senador Chris Dodd, quien también trabajará directamente con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y con los departamentos de Estado y de Interior.
El Departamento de Estado destacó la trayectoria de Dodd como servidor público y consideró que está muy calificado para ayudar a desarrollar un futuro sostenible, resiliente e igualitario para los pueblos de las Américas.
En Venezuela, diversas instancias exigen la liberación de un defensor de derechos humanos que durante años denunció la presencia de grupos irregulares colombianos en el país. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Instancias internacionales y distintos sectores de la sociedad civil venezolana insisten en exigir la liberación de Javier Tarazona, un profesor universitario y activista de derechos fundamentales dedicado a documentar y visibilizar la situación de la población en estados fronterizos de Venezuela que cumple casi un año y medio detenido. Clara Ramírez, directora interina de la organización Fundarredes, aseguró que Tarazona cumple más de 500 días enfrentando arbitrariedades y en los que no se le ha garantizado el derecho al debido proceso.
Pues su juicio oral y público está interrumpido y con esta interrupción debe iniciar nuevamente desde cero, generando así una inestabilidad no solo en todo su sistema, en toda su causa judicial, sino también en su estado de salud.
Para José Gregorio Alfonso, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, la detención de Tarazona viola la libertad académica en el país.
Javier Tarazona está preso por opinar. Sus opiniones se derivan de su acción profesional y académica, en la que investiga sobre realidades y realiza consideraciones críticas a la política del Estado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares a favor de Tarazona y su familia, anunció la semana pasada que continúa dando seguimiento a su situación y pidió que se le garantice el acceso a atención y tratamiento médico. La Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela, cuyo mandato fue renovado en septiembre por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha expresado preocupación por la detención de Tarazona, que según sus informes ha sido sometido a tortura. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La República Dominicana planteó ayer a los países democráticos de la OEA trabajar mancomunadamente para encarar la crisis post-coronavirus a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
En la apertura de la quinta reunión de ministros y altas autoridades de desarrollo social organizada por la OEA y que se celebra en Santo Domingo, el presidente dominicano Luis Abinader dijo que los gobiernos han tenido que lidiar bajo el escenario de una pandemia que paralizó la economía mundial, provocando serias dificultades de sostenibilidad financiera.
Todas las naciones del mundo se encuentran hoy en un estado de vulnerabilidad latente que afecta el normal desarrollo de sus proyectos del país, expresó el jefe del Estado dominicano cuando dedicó buena parte de su discurso a enumerar sus políticas públicas.
Y Panamá tiene un índice de desarrollo humano alto entre los mayores de América Latina y el Caribe, pero aún tiene una tarea pendiente en mejorar la desigualdad, según concluye un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Cabe destacar que Panamá ocupó el puesto número 61, lo que indica que es un país con un índice de desarrollo humano alto, entre los más altos de la región latinoamericana, declaró a EFE este jueves la representante del programa en Panamá, María del Carmen Sacasa. Los países con más desarrollo humano en la América Latina son Chile, la República Argentina, Costa Rica y Uruguay.
Y en Honduras, más de 200 abogados que buscan integrar la nueva Corte Suprema de Justicia han sido evaluados y una misión de observación internacional participa en el proceso. Desde Tegucigalpa, el informe lo tiene Óscar Ortiz.
Una misión de observación internacional está en Honduras para trabajar en la evaluación y selección de candidatos que buscan ser parte de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso que busca llevar confianza y garantía de servicio sin influencia política y con pleno respeto a las normas vigentes. Esta delegación trabajará de la mano con la Junta Nominadora, organismo que actualmente evalúa el perfil de los candidatos y los requisitos establecidos, además de hacer una veeduría independiente del proceso de elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Juan Jiménez Mayor preside la Misión Internacional de Observación y aseguró que es necesario garantizar la imparcialidad.
¿Cómo garantizamos que esta independencia de los magistrados de la Corte Suprema se pueda dar efectivamente?
Hasta este momento, la Junta Nominadora continúa el proceso de evaluación de aspirantes y de una lista de más de 200 abogados y notarios, 57 han sido descartados, otros se han retirado y al menos 147 siguen siendo evaluados. El analista político Jorge Acevedo considera que la visita de la misión diplomática fortalecerá la selección de los mejores calificados. Sin embargo, dijo, serán los principios de cada persona que garanticen una Corte Suprema imparcial.
Que tanto la misión internacional como las organizaciones que estamos haciendo veeduría, estamos aportando desde ya a que este proceso sea mejor de lo que hemos tenido.
La misión está integrada por el exrelator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, y la codirectora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Claudia Martí, entre otros. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El régimen de Irán afirmó que la resolución aprobada en su contra por la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica podría afectar a la cooperación de Teherán con la Agencia Nuclear de la ONU.
En tal sentido, el representante iraní ante la OIEA, Mohsen Nasir Asghar, afirmó que la resolución aprobada el jueves por la Junta del Organismo Internacional podría afectar el proceso de cooperación de su país tras alegar que la medida está destinada a justificar más sanciones.
La Junta de Gobernadores del Organismo de la ONU aprobó el jueves una resolución crítica con Irán y exigió a Teherán que cumpla con sus obligaciones urgentemente para aclarar que su programa nuclear COS Pacífico.
La propuesta recibió el respaldo de 26 de los 35 miembros del órgano ejecutivo de la Agencia Atómica de la ONU, mientras que Rusia y China votaron en contra.
La resolución presentada por los Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido y respaldada por la Unión Europea y otros 10 países comunitarios pide a Irán que dé los pasos necesarios para facilitar explicaciones técnicas creíbles sobre las trazas de uranio de origen artificial encontradas en 3 instalaciones que Teherán nunca declaró como parte de su programa atómico.
Hablemos del Mundial de Fútbol. Ha quedado prohibida la venta de alcohol alrededor de los estadios. Más detalles con la agencia FranPress.
Las autoridades de Qatar y de la FIFA anunciaron el viernes que no se venderá cerveza alrededor de los estadios durante el Mundial. En su comunicado, los organizadores de la Copa del Mundo agradecen por su comprensión al grupo AB InBev, al que pertenece la marca Budweiser, uno de los principales patrocinadores del evento desde hace 3 décadas, y señalan que la marca podrá vender cervezas sin alcohol alrededor y dentro de los estadios. La venta de bebidas alcohólicas estará centrada en el FIFA Fan Festival, otros lugares de encuentro de los hinchas y en los locales que dispongan de licencia para la venta. El anuncio tomó por sorpresa a los aficionados 2 días antes del arranque del torneo.
Es un poco triste porque con este clima y toda la emoción que tenemos, claro que queremos una cerveza al menos una vez, pero de todos modos podemos celebrar después. Y por otro lado, creo que es una buena manera de evitar, no sé, cualquier tipo de conflicto o peleas.
La Asociación de Aficionados Ingleses, FSA, denunció que no se trata de tomar o no cerveza en el partido, sino que el cambio de posición ilustra una ausencia total de comunicación y de transparencia del comité de organización hacia los aficionados. En Qatar, consumir alcohol es legal para los no musulmanes de más de 21 años, pero está regulado de manera muy estricta.
Damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Bangkok, los presidentes de China, Xi Jinping, y de las Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., abordaron hoy durante su primer encuentro oficial las disputas territoriales de ambos países en el mar de la China Meridional.
Roma, el Papa Francisco dijo tener esperanzas de que se logre acabar con la guerra en Ucrania y reiteró que el Vaticano está dispuesto a hacer todo lo posible para mediar en búsqueda de la paz.
Teherán. Las autoridades de Irán rechazaron las acusaciones de los Estados Unidos sobre una interceptación de armamentos a los rebeldes hutíes en Yemen y dijeron que cumplen con las resoluciones de la ONU sobre el embargo a dicho país.
Bali, un potente terremoto provocó hoy temblores en la zona oeste del archipiélago de Indonesia, pero hasta el momento las autoridades no han informado de daños personales o materiales como consecuencia del seísmo.
Túnez, la policía tunecina lanzó gases lacrimógenos para dispersar una protesta por los derechos de los migrantes cerca de la isla de Yerba, en la costa oeste del país.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. Ya llegaste, no hay casi que anunciarte. Tú te anuncias solo.
Muchas gracias. Menos mal que no hay cámara, porque si no hubieran visto a Bruno que, queriendo bailar.
Canta el rap de Pepe.
Así es. Bueno, vamos a mencionarlo porque ayer fue, anoche por lo menos, se anunció que tenemos ya los jugadores más valiosos en la Liga Americana. Aaron Judge de los Yankees, bien que se lo merece, 311 de bateo, 62 jonrones, estableciendo un récord de liga, 131 carreras impulsadas y promedio en base de 425. Jordan Álvarez, el cubano de los Astros, no estuvo ni cerca, pero ni cerca de estos numeritos, y por eso no estuvo ni cerca en la votación final a jugador más valioso, Aaron Judge de los Yankees. En el viejo circuito, Paul Goldschmidt de los Cardenales de San Luis batió 317 con 35 jonrones, 115 carreras impulsadas y promedio en base de 404. El cubano-americano Nolan Arenado, por mucho que yo lo quiera, no estuvo, pero ni cerca de esos numeritos.
Hay que ganarse las cosas, Pepe.
Y por eso no estuvo ni cerca de ganarse el premio. Ahora sí, nos vamos a Qatar 2022. La noticia que todo el mundo se está desayunando es que no se va a vender cerveza ni en los estadios ni en los lugares aledaños a los estadios en el Mundial de Qatar. Esto es una decisión que se tomó a última hora. La FIFA hasta ayer pensaba que el gobierno iba a permitir que se vendiera cerveza y otros licores, pero han dicho que solamente se va a poder consumir alcohol en los puntos autorizados en el país, como hoteles y restaurantes. No quiero saber cuántas quilmes está llevando la selección argentina y la selección uruguaya, pero solamente la van a poder consumir en el hotel. Te voy a decir una cosa, Bruno.
Dime.
Oiga esto. Las selecciones de Argentina y Uruguay aterrizaron con 2,000 libras de carne de res cada una. Porque ellos dicen que la proteína es esencial para los futbolistas.
Claro. Sí.
2,000 libras, o sea, 4,000 libras han aterrizado en las últimas 72 horas, proveniente de Uruguay y Argentina con carne de res. No estamos hablando de pescado, ni macarena, ni pollo, no, ¿para qué? Libras de carne de res, porque la carne, dicen por ahí que la carne es inferior y que es carísima. Entonces, han llegado con sus chefs para hacer el asado, okay, y para practicar comiendo carne y la quilmes, me
la
imagino
parrillada.
Que la parrillada, correcto. Y más tarde la quilmes en el hotel, porque no pueden tomar en los terrenos de juego.
Esperemos que en ninguno de estos acontecimientos vaya a ensombrecer lo que es un mundial de fútbol, ¿no? Así para es. Lo que representa para el público en general, porque yo creo que es de los espectáculos más vistos.
Correcto, no, es el deporte más importante, el espectáculo más importante. Así es. Ahora, dicen, ya comenzaron los chistes. La selección inglesa, el portero Aaron Ramsdale, ha dicho que como no van a poder consumir cerveza los fanáticos ingleses en el estadio, que son famosísimos por eso.
Sí.
Ahora la selección inglesa tendrá que jugar mejor que nunca en el terreno de juego para divertir a los fanáticos y que no se metan en problemas.
Bueno.
¿Okay? Hay más noticias. Gareth Bale, la figura principal de la selección galesa de fútbol, no le permitieron llevar sus palos de golf. Él es un fanático número uno de a golf y luego fútbol. Es más, en el Real Madrid siempre lo vivían. Él es 4 veces campeón europeo con el Real Madrid. Siempre lo estaban criticando la afición y la prensa española porque él jugaba mucho golf, incluyendo En antes del partido se iba a jugar golf 9 o 18 hoyos. Antes, y entonces ahora parece que lo pararon en el avión en seco y le dijeron, tú no puedes entrar a este avión con los palos de golf y las cositas porque hay que concentrarse en fútbol. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Martí.
Noticias del mundo del entretenimiento y vamos a conocer qué propuestas nos tienes para este fin de semana. Exilda Arjona, buenas tardes.
Un saludo a todos. Estas son algunas de las propuestas que tenemos para este fin de semana en Arte Express. El cantautor español Joaquín Sabina declaró al diario El Mundo estar sumamente molesto por el derrotero que han tomado revoluciones del siglo XX, incluida la cubana. La activista Ketty Méndez anunció el lanzamiento de su canción Presos por qué, con la cual pretende visibilizar la situación de decenas de presos políticos en Cuba. Y varios artistas cubanos han sido nominados a los premios Grammy que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos del próximo año. Ellos son Sima Funk, Arturo Sandoval, Paquito de Rivera y Camila Cabello, junto a Ed Sheeran con su éxito Bang Bang.
Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y seguimos con más noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La senadora demócrata estadounidense Amy Klobuchar, presidenta del panel antimonopolio del Senado, increpó a la empresa Ticketmaster sobre sus prácticas de venta después de que admiradores de Taylor Swift se quejaran de las interrupciones del sitio web y las largas esperas para adquirir boletos para la próxima gira de la cantante. En una carta a la matriz de Ticketmaster Live Nation Entertainment, la senadora expresó seria preocupación por el estado de la competencia en la industria de la venta de boletos y su impacto dañino en el público consumidor. Ticketmaster dijo en un comunicado el jueves que había anticipado una gran demanda de boletos para ver a Taylor Swift actuar en su primera gira en 5 años. Pero que ese interés, que calificó de extremo, combinado con ataques cibernéticos, condujo a lo que dijo es un tráfico sin precedentes en el sitio web de la empresa. La película Desencantada fue estrenada en Hollywood esta semana, cambiando la narrativa de los cuentos de hada típicos de Disney y de su predecesora Encantada. Enchanted, la historia de una princesa transportada a Nueva York, se estrenó en 2007. Ahora la actriz Amy Adams regresa como Giselle, quien se convierte en la villana de la historia como la malvada madrastra. La secuela, una vez más dirigida por Adam Shankman, trae de regreso al ahora esposo de Giselle, Robert, interpretado por Patrick Dempsey, así como a James Marsden como el príncipe Eduardo y Idina Menzel como Nancy. La otra gran villana de la película es Malvina, interpretada por Maya Rudolph. Drake y 21 Savage dejaron de usar las marcas registradas de Vogue para promocionar su nuevo álbum número uno, Her Loss. El jueves, en el tribunal en Manhattan, los raperos reconocieron haber distribuido una portada y una versión falsificada de la revista Vogue sin el permiso del editor del magazine, Condé Nast. Alejandro Escalona, Voz de América.
12:58, tiempo de titulares. El periodista Abraham Jiménez Enoa dedica premio a la libertad de prensa a colegas cubanos, en especial a los encarcelados Lázaro Yuri Valleroca y Jorge Bello.
Funcionaria de los Estados Unidos se reunió en La Habana con comunicadores independientes en apoyo a los derechos humanos y la libertad de expresión.
Participantes en el acuartelamiento de San Isidro dicen que el hecho quedó en la memoria de los cubanos como un momento de libertad.
ONGs nicaragüenses denuncian el arresto de decenas de indígenas por protestar contra un presunto fraude electoral.
Estados Unidos convoca reunión de emergencia de potencias regionales tras el lanzamiento de misil intercontinental por Corea del Norte.
Y la cantante cubana Ángela Álvarez, de 95 años de edad, dedica su premio Grammy Latino a Dios y a Cuba.
No se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro informativo. La Fiscalía de Colombia suspende las órdenes de captura y extradición a guerrilleros del ELN y Estados Unidos reitera su compromiso económico durante